que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Dame su sopor y te veré en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz,
que mi amor sea decirte sí. Mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mi seguridad y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. De mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Hey, hey, hey. Muy buen día para todos, muy buen comienzo de jornada. Iniciamos como cada mañana nuestra catequesis en la señal de Radio María en Argentina. Aquí en Córdoba, con algunas modificaciones tecnológicas que nos han permitido mejorar desde el día de ayer la señal radiofónica, que está sin duda en ajuste. Hemos pasado a un equipo de estado sólido, como se dice. Hemos dado la despedida ayer al equipo Valvular, un equipo que durante 25 años nos acompañó y que nos ha permitido llegar en la primera instancia del desarrollo de la red durante tanto tiempo a todos los oyentes de Radio María aquí en la ciudad capital y alrededores. Ese equipo Valvular, que ha sido muy fiel durante todo este tiempo, con muchas dificultades para sostenerlo, como si tuviéramos, los que somos más viejitos, esos televisores a válvula, ¿no? Bueno, hemos pasado a uno de estado sólido. Ahora es todo por transitores, no sabría mucho más cómo explicarlo porque no entiendo mucho de todo eso, pero es mejor, solo que a veces más mal es malo conocido, no es verdad. Pero el viejito funcionaba muy a raja, pero ahí andaba, y el nuevo hay que ajustarlo y va a andar muy, pero muy bien. Hemos pasado de una potencia de señal, dado la fragilidad del equipo más viejito, a mejor y más fiel potencia. Estamos recuperándolo en este momento, así que por eso nos demoramos un poquito hoy también en todo lo que hace a nuestra sintonía. Pero bienvenidos todos. Esta dificultad que decimos en Córdoba, cuántas veces se da en otros lugares, y bueno, también comprendemos desde aquí lo que significa perder por momentos la señal. Rezamos mucho para que la tecnología nueva que empezamos a desarrollar podamos acompañarla a los niveles que se merece nuestro trabajo, nuestro servicio, para llegar hasta donde ustedes están. Realmente es un lugar muy delicado. La nueva tecnología es realmente de altísima calidad, pero hay que estar allí renovándose nuestra capacidad de estar al lado de ella, y en eso trabajamos todos los días. Así que agradecemos a la técnica de la radio que está trabajando para mejorar esta situación, y rezamos para poder estar a la altura de los acontecimientos nuevos que se vienen, que incorporan en también lo visual nuestros próximos pasos, y estamos rezando por esto, por Radio Visión María, por la radio que también se va a ver. Una cosa novedosa, como ocurre con el celular, que integra todos los lenguajes, también en las distintas plataformas queremos estar presentes con nuestra mejor manera de servir. Eso siempre sale así como mejor se puede y a la altura de las posibilidades que tenemos, que depende mucho de cuánto nosotros seguimos al lado, acompañando el peregrinar y el andar de María en su señal. Buen día para todos, buen comienzo de jornada. Estamos para acompañarte en la musicalización y en la puesta al aire, Martín García. Buen día, Martín.
Y yo, perro, soy en el tono, estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu beso, soy una nueva creación.
También con nosotros en el sistema audiovisual para acompañarnos durante la catequesis está Gabriela y Moneto. Hoy vamos a andar justamente por sus pagos, por Obispo Trejo. Buen día, Gabriel.
Tu presencia es como un manantial de agua viva que fluye sobre mí. Un fuego ardiente que reaviva y quema mi existir.
Para saludarnos y comenzar a encontrarnos en el transcurso de la mañana, Corina Severo. Corina, buen día, ¿cómo estamos?
Muy, muy buen día, muy contenta, muy feliz, padre. Y bueno, como cada mañana es motivo de alegría encontrarnos, bueno, en el corazón de María, que nos lleva siempre a la palabra del Señor, que nos edifica y nos hace siempre mejor persona, como hoy que nos sigue enseñando a discernir para encontrar su voluntad.
Que así sea. Y está con nosotros también Milagros en Casa. Hola, Mili, buen día.
¿Qué tal, padre Javier? Buen día para vos, buen día para todos. Hoy con Gabriel Moneto, que compartimos ser padrinos del hijo de Cori, que cumple 3 años. Un beso grande para él de parte de sus padrinos.
No se te escuchó muy bien, Mili, pero entiendo que él mandaba saludos a Simón, que cumple años hoy, el hijo de Corina. Vamos a la proclamación de la palabra, ¿sí? En el texto de Mateo 13, 36, 43. Así dice el Evangelio en esta mañana.
Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino, la cizaña son los que pertenecen al maligno, y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre». El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros hacemos un camino espiritual de seguimiento discipular de Jesús, vamos aprendiendo a distinguir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Ese camino de discernimiento para elección lo hacemos en función de querer hallar, habiendo buscado la voluntad de Dios, como lo hemos compartido en varios momentos en la catequesis, particularmente cuando hemos ahondado en los ejercicios espirituales. Ejercitarse espiritualmente es disponer el alma en clara actitud de despojo de sí mismo y de todo lo que no sea el querer de Dios para hacer la voluntad de Dios. Esto es justamente de lo que habla hoy el Evangelio cuando vemos explicando a Jesús la parábola de la siembra y la cizaña en medio de ella. ¿Cómo es que hay que esperar el tiempo oportuno? Lo hemos visto en otros textos. Mientras tanto vamos viendo de qué se trata todo lo que está sembrado en el propio corazón, en el contexto de la vida comunitaria, de la vida familiar, de la laboral, de la social. Discernimiento de espíritu es distinguir. Distinguir para separar. Separar para tirar fuera lo que no es de Dios y para quedarnos con lo que es de Dios. Diferenciamos, distinguimos para elegir, no sencillamente para saber, sino para hacer un acto de voluntad. Es la voluntad la que se pone en juego en el acto de discernimiento, es la recta intención que se ha de despertar en nosotros por la gracia de Dios para cumplir lo que Dios quiere, que no es simplemente un cumplimiento, sino para hacernos a la voluntad amorosa de Dios y el vínculo de filiación y de alianza con Él. Vivir según la voluntad de Dios y el querer de Dios es vivir bajo el signo de la caridad con la que Dios nos bendice para llevar a plenitud la vida de todos y de cada uno de nosotros. Hay como dos movimientos dentro del alma mientras estamos en esta búsqueda o en estos caminos que nos llevan al encuentro con el querer de Dios. En uno sobra Dios y su querer alentándonos, fortaleciéndonos, guiándonos, iluminándonos. Le llamamos estado interior de consolación. Y en la otra instancia, como queriendo impedir, obstaculizar, negar, distraer, hacer presente la fuerza del mal que opera contra lo que Dios quiere y actúa alrededor nuestro, se vale de nuestra fragilidad o nos ataca directamente como presencia maléfica en nuestra propia vida. Son las tres instancias con las que la fuerza del mal se manifiesta en nuestra vida. En el ambiente en el que vivimos, que niega a Dios, y entonces todo tiene un olor raro, que niega a Dios en formas de ateísmo en lo práctico, cuando no también en expresiones explícitas de negación de lo divino. También el espíritu del mal obra en nosotros por la propia concupiscencia, que es esa cierta inclinación que tenemos para actuar en contra de lo que Dios nos pide, hago el mal que no quiero, dice San Pablo, no hago el bien que quisiera. Está hablando de ese estado interior de división, donde no todo es fácilmente guiado hasta donde Dios nos conduce, hace falta justamente ese espíritu de lucha interior para alcanzar la voluntad de Dios. Y también está esta otra dimensión que de alguna manera influye sobre las otras dos, sobre la propia concupiscencia, sobre el ambiente negador de Dios, que es la presencia del maligno, del espíritu del mal, de la fuerza de oposición a Dios, no habiendo podido atacar a la mujer que es llevada al desierto en alas del águila, como dice el texto, o mejor dicho, puesta en alas para huir al desierto mientras la serpiente buscaba atacarla, se lanzó sobre sus hijos, dice el libro del Apocalipsis, es decir, sobre nosotros. El maligno y su odio, su espíritu de envidia, su fuerza de división, su presencia de confusión, que actúa en el alma de una manera oscura, sin darse a conocer, que viene en la noche, como dice el texto, y ha sembrado por allí su fuerza dañina. Esta presencia del mal y sus formas de actuar en nosotros son las que nos invitan hoy a reaccionar positivamente para hacer, va a decir Ignacio de Loyola, lo vamos a ver en el transcurso de la catequesis, diametralmente lo opuesto a lo que él nos está sugiriendo. Cuando Ignacio habla de los dos estados de vida, de consolación y de desolación, hace referencia a algunos consejos, muy poquitos, para el que está consolado. Diría dos, básicamente. Uno, fíjese, el que está en estado de consolación, en paz, en serenidad, en alegría, en gozo, con el alma encendida, ¿cómo va a ser, va a decir Ignacio, para cuando llegue el momento de la desolación? Que no es ponerse en estado de desolación, sino ponderar con serenidad en medio del gozo, con fortaleza en medio de la alegría, para saber que llegará el tiempo de la prueba y para ello hay que saber disponer todo el ejército interior a la lucha del combate espiritual. Por otra parte, Ignacio habla de la desolación y la describe muy claramente, le dedica más tiempo en las 14 reglas, casi todas están pensadas en función de ello, y dice así Ignacio de Loyola escribiéndole a Teresa Rajel, que es una discípula suya, para describirlo. Dice así San Ignacio: el alma se encuentra bajo la tentación como un estado desolado, toda floja, toda tibia, como separada de Dios. Desolada, es decir, alejada de Dios. La describe y le dice a Teresa: el enemigo nos hace desviar de lo que hemos comenzado, como queriéndonos sacar del camino. Trata de tirarnos abajo en el ánimo. En nosotros hay tibieza, sin saber por qué estamos de este modo. No podemos rezar con devoción, ni hablar ni oír cosas de Dios con gusto interior. Sentimos como si todos fuéramos olvidados de Dios. Venimos a pensar en que todos estamos lejos de Dios. Lo hecho y lo que hemos y querríamos hacer nada tiene sentido. Todo es como si cayera en el vacío. Nos trae a desconfiar de todo. Esta descripción de la desolación habla claramente de muchos estados interiores, a veces de los que no tenemos registro, por qué estamos como estamos, sin terminar darnos cuenta o aceptar de que estamos bajo el influjo de la desolación y la acción del maligno, porque por allí también, con un cierto descrédito, va a decir el mismo Benedicto XVI en una entrevista del año 85 a un periodista italiano: el espíritu del mal tiene la habilidad de hacer que neguemos su presencia y su instancia instigadora en medio de nosotros. Claro, es la forma de dejarle el campo abierto para que se meta donde no tiene que estar y trabaje ya no solamente en silencio, sino también con una cierta complicidad de habilitación que le damos para que entre el campo. Es decir, hemos dejado la tranquera sin el candado, porque pensando que no nos va a pasar nada, no hemos tomado los recaudos propios de quien debe resguardarse de las acechanzas del que busca con instinto asesino destruirnos, va a decir San Ignacio. Esta descripción que hacemos hoy de los espíritus es para despertar a lo que Francisco va a decir en Gaudete Exultate, es condición del cristiano el estar en el constante espíritu de combate espiritual, de lucha espiritual, de trabajo, de dedicación, de esfuerzo por alcanzar lo que Dios nos pide, sin hacer que dependa de nosotros, sino en la gracia de Dios, pero sabiendo que tomar parte en la bandera de Jesucristo nos lleva como Jesús a asociarnos a Él, al misterio de la Pascua, a la cruz. ¿Cómo es tu lucha espiritual en estos días? ¿Dónde sentís la fuerza de la desolación? ¿Cómo es que viene en tu alma, para que la puedas describir, el espíritu del desánimo, de la tristeza, del no tiene sentido, todo afloja, todo el alma como sin querer darse a lo mejor, sino, bueno, después de todo, esto ya pasará, ya vendrán tiempos mejores, mientras tanto comamos y bebamos, como se dice por allí. Es decir, mientras no nos pase nada a nosotros, ¿qué problema hay? Como si estuviéramos en actitud de, puede ser que ocurra a veces, en tiempo de pandemia, de poca actitud de verdaderamente velar y estar atentos en el camino del seguimiento de Jesús. Al mismo tiempo podés compartir también, porque es en los dos sentidos que se mueven los espíritus, donde sentís que el Señor te alienta, te sostiene, te guía, te ilumina, te da claridad, consuelo y paz. Desolación y consolación, dos estados de alma dentro de nosotros, alternativos en la vida, y qué posición tomamos frente a ellos para el compartir en la catequesis de hoy.
Cuento que en un invierno, algún invierno del alma, ya sabes en qué peleas con vos mismo, en qué te anulas y en vos nada bueno ves. Vino al rescate un hermano, viéndome ciego de mí, se compadeció. Deja a los otros, me dijo, que encuentren y tomen lo bueno que hay en vos. Lo bueno que hay en vos, ese milagro único que sos, misterio que hay en vos, tu manantial que nos fluye desde Dios. Lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos. Lo hermoso que hay en vos, deja que tomen lo bueno que hay en vos. Lo bueno que hay en cada cual, en mí y en vos. Herida y sin aceptarse, alma baja a su sótano y allí olvida el bien de su vida. No hay nada digno de ser amado en mí, amnesia autodestructiva, que el amor y la memoria podrán curar. Memoria de tantos bienes, amor que se alegra y comparte la vida que hay. Lo bueno que hay en vos, ese milagro único que sos, misterio que hay en vos, tu manantial que nos fluye desde Dios. Lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos. Lo hermoso que hay en vos, deja que tomen lo bueno que hay en vos. Lo bueno que hay en cada cual, y en mí y en vos.
esa niebla te pierda, cuando parezca que solo a tu alrededor se ha licitado el pesimismo y vale muy poco tu vida y ya no es un don. Déjame ir a tu rescate, cuando esa nada ahogue tu corazón, sean mis ojos tu espejo y vuelvas a ver lo valioso que hay en vos, lo bueno que hay en vos, ese milagro único que sos, misterio que hay en vos, tu manantial que nos fluye desde Dios. Lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos. Lo hermoso que hay en vos, deja que tomen lo bueno que hay en vos. Lo bueno que hay en cada cual. En mí, en vos, lo bueno que hay en vos. Ese milagro único que sos, misterio que hay en vos, tu manantial que nos fluye desde Dios. Lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos. Lo hermoso que hay en vos, deja que tomen lo bueno que hay en vos. Lo bueno que hay en cada cual, en mí y en vos.
Miri, si hemos podido recuperarte mejor en el sistema audiovisual. Buen día, Mili.
Buen día, ¿qué tal? Acá estamos. ¿Se escucha bien ahí?
Claro y concreto. Muy bien.
Buenísimo. Bueno, buen día para todos. Ya estamos aquí para compartir la consigna que invitamos a compartir hoy. ¿Cómo es tu lucha espiritual en estos días? ¿Cómo es que se manifiestan en tu alma la tristeza y la desesperanza? ¿Y dónde sentís que el Señor te alienta y te anima?
Qué bueno poder descubrir esta diferencia de movimientos interiores que se dan en nosotros. Elegir lo que Dios nos da y dejar de lado lo que nos instiga a la fuerza del mal bajo la forma en la que aparece para impedir, cuando no negar, cuando no desbarrancarnos del camino hacia donde Dios nos quiere conducir. Vamos hacia Olavarría, los invito a viajar una vez más en la mañana de la radio. Ahí nos espera el padre Fray Pablo Bajuc, él es sacerdote conventual franciscano, está en la parroquia Nuestra Señora del Monte de Villanó, creo que se dice así. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, padre Pablo? Buen día.
Muy buenos días, padre Javier.
Qué bueno tenerte buenos por días. Acá.
Gracias.
Qué lindo.
Por la invitación. Nuestra Señora de Monte Villanó,
se pronuncia. Villanó, está bueno. Bueno.
Villanó.
Sí, sí. Qué bueno. Pablo, contanos un poquito cómo es tu tarea allí, cuánto hace que estás en el lugar, cómo va tu servicio.
Bueno, hace 4 años que estoy aquí en la comunidad de La Barría y este año fui nombrado párroco, guardián, sería superior en el término franciscano de la comunidad. Y bueno, fue debut de párroco y encierro por la cuarentena, así que estamos transitando esta pandemia, esta realidad, de la mejor manera posible.
Qué bueno saber que se hace lo que más y mejor se puede, Pablo, ¿no? Sin otra cosa
tal cual es un desafío para nosotros, para toda la Iglesia, obviamente, de cómo seguir llegando con la palabra a todos los fieles, a todas las personas que comparten nuestra comunidad. Así que, bueno, estamos tratando, lo hacemos a través de las redes sociales, por supuesto, también todo un gran desafío, para todos, de meternos en las redes y, por ejemplo, la misa, ¿no? Por el canal que tenemos de YouTube. Ya teníamos, digamos, la transmisión aquí hace años por el canal local de la ciudad, los días domingos. Ajá. Eso se mantiene a las 11 horas. Y bueno, a partir de esta pandemia, bueno, nos metimos de lleno a transmitir la misa diaria también por YouTube. Así que bueno, estamos siguiendo, digamos, esta tarea pastoral a través de los medios, ¿no? De las redes.
Pablo, contanos un poco de la Virgen del Monte, que ¿cómo es esta vocación?
Es una vocación italiana, ¿sí? Que traen los inmigrantes italianos poco después de la fundación de La Barría, allá por el año 1888. Villano es una región de la región lucana, ¿sí? De Basilicata, de allá de Italia, ¿sí? Y que, bueno, la señora de apellido Capuano, en esa época la trae esta una pequeña imagen, ¿no? Aquí a la ciudad. En ese entonces solamente existía la iglesia central, ¿sí? La iglesia de San José. Y a partir de esta devoción que trae esta familia italiana, donde empiezan a reunirse a rezar el rosario en la casa de la familia, piden, bueno, poder construir una capillita en su honor. Y es así como empieza a surgir esta comunidad en torno, ¿no? a la imagen de la Virgen y obviamente en torno a todos los inmigrantes de aquí de
La Barría,
italiano, ¿no es cierto?
Sí, claro. Qué bueno. ¿Cómo estaba La Barría? Te escucho.
Después, cuando llegamos los frailes, allí por el año 1947, 45-47, bueno, se nos concede, Monseñor Cáneva, en ese momento, nos concede este lugar para poder residir y quedar al cuidado de este santuario, digamos, como lo llama la gente de aquí del lugar.
Lo ha ungido como santuario la gente, sí, el pueblo. Está bueno eso. Lo vive así, como santuario.
Exactamente, sí. Montevillano tiene un renombre importante aquí en la ciudad. Ajá. Además, porque también en la primera capilla ahora funciona Cáritas Montevillano. Y nosotros hemos tenido un fraile, un gran personaje aquí en la ciudad, muy querido, muy conocido, Fray Romeo, que entonces, bueno, extendió mucho más este nombre, ¿no? Cuando se escucha Montevillano es sinónimo justamente de solidaridad, de cáritas, de presencia.
Nombre santo, un nombre virtuoso, digamos, y personaje, sí, como decías.
Totalmente.
Qué bueno, esas historias son las de pueblo que lo unge además al cura, en este caso, le toca como testigo, ¿no?, del Evangelio. Son las historias que dejan marca en los pueblos.
Sí, incluso también tiene un monumento aquí en el parque, digamos, que está al costado del arroyo que atraviesa la ciudad, ahí frente, cerquita del templo de Montevillano, o sea que le han hecho hasta un monumento.
Un reconocimiento importante.
Sí.
Pablo, contanos un poco ¿Cómo está ahí La Barría? Contanos un poco de La Barría y cómo está la situación allí.
Bueno, lamentablemente La Barría ha sido un poco como un centro así de contagios, ¿no? En estos últimos tiempos. Nosotros hemos tenido que regresar hace un mes atrás más o menos a la fase 1. Uh-huh. Después, bueno, empezamos a salir, estamos en fase 4. Ahora un poquito más ampliado, ¿no? Con ciertos permisos, pero bueno, eso ha afectado mucho, digamos, la convivencia, digamos, normal de lo que es la ciudad, ¿no? Uh-huh. Aparte nos toca en este tiempo invernal, ¿no? Ahora está haciendo menos un grado, o sea que el tema de frío también nos afecta bastante.
Claro.
Así que bueno, lentamente, de acuerdo a los cuidados que obviamente tenemos que tener cada uno, de acuerdo a la responsabilidad, para que esto no se siga propagando, lentamente se está retomando, ¿sí? Las actividades. Obviamente en el ámbito eclesial todavía no. Estamos
no pueden celebrar
ahí esperando, armando un protocolo también, poder hablar con el intendente y bueno, ver de qué manera se puede ir flexibilizando.
Olavarría, ¿cuántas comunidades parroquiales tiene la iglesia ahí?
Olavarría tiene todo el territorio de Olavarría, no son 13 parroquias. Aquí en el centro, digamos, en la zona del casco de la ciudad, son 6 parroquias. Ajá. Nosotros, Montevillano, la parroquia Montevillano, que está atendida por los frailes, que sería como del otro lado del arroyo que divide la ciudad.
Ahora estamos viendo el arroyo.
Nosotros, toda la parroquia nuestra franciscana tiene 8 comunidades. Ah. Yo en este momento estoy en la sede parroquial, ¿no?, el convento donde tenemos nosotros, que se llama San Francisco, uh-huh, y conformamos 8 comunidades, ¿no?, cada una con su capilla y con sus actividades pastorales. Uh-huh. Y además nosotros atendemos la zona rural también, zonas de Vigas, Blanca Grande, Recalde, Mapis, toda una zona que está más de 60 kilómetros, 60, 100 kilómetros de aquí de la ciudad.
Con su capilla.
También de hace, sí. Uh-huh. Vigas es parroquia uh-huh, Santo Domingo de Guzmán, que a su vez tiene toda la zona rural, ¿no? Que uh-huh, también, bueno, fue concedida al cuidado nuestro pastoral desde hace mucho tiempo.
Pablo, contanos un poco cómo va la radio por allí. ¿Se escucha bien? ¿Se recibe bien? ¿La gente la sigue? ¿Qué registro tenés?
Sí, aquí en la ciudad, obviamente, yo estoy debajo de la antena.
Toca ahí mismo.
Estamos atravesados por la frecuencia mariana. Sí, hay muy buena recepción. Quizás en la zona serrana es donde quizás cuesta un poquito más la frecuencia. Pero aquí la gente está muy muy contenta, muy agradecida.
Y en la ciudad se recibe bien, digo, se escucha bien en toda la ciudad. Sí, independientemente del atravesado que estás ahí vos, en el resto, está bien, se escucha bien.
Sí. Bueno. El resto, ya te digo, por ahí en la zona serrana quizás afloja un poquito la frecuencia, pero en general bastante bien. Hay buena participación, de hecho, escucho a veces que hay olavarrienses que participan.
No, y ahora cerramos con vos la conversación y empiezan a llamar los que estaban escuchándonos, así que
eso seguro.
Recibiremos de todo allí, de todos los agradecimientos por tu ministerio, por el servicio de los franciscanos allí. Y me gustó mucho la historia. ¿Cómo se llamaba el fraile, me dijiste?
Fray Romeo, Salaño, fraile italiano, obviamente, hermano, no era sacerdote, que dedicó mucho tiempo aquí a Cáritas. Y bueno, hay un montón de anécdotas que la gente de Olavarría, si quiere, puede llamar y compartir, porque quién no se lo encontró.
Qué lindo.
Así que
sí, tan de esas historias de pueblo que son las reales, después la otra que se agrandan o se achican según
también hay un poco como las florecillas, ¿no?, de San Francisco. Bueno, también surgen con nosotros.
Qué bueno, Pablo, te agradezco muchísimo el contacto, te bendecimos de aquí, gracias por tu ministerio, por tu servicio, que sea ahí tu paso tan fecundo como fue por otros lugares donde has estado con tu ministerio y tu servicio pastoral.
Muchísimas gracias a vos, Padre Javier, y bueno, y a todos los que nos escuchan. También una bendición franciscana para todos ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, los mire con bondad y les conceda la paz. Que el Señor los bendiga.
Amén. Gracias, Padre Pablo. Muchísimas gracias. El Padre Pablo Bajuc ha estado en contacto con nosotros. Él es franciscano conventual ahí en la parroquia Nuestra Señora del Monte, Villano, ¿no? Villano. Yo decía Villano. Buenísimo. Mili, ¿qué va diciendo la gente por allí? Corina, seguramente ya están todas las comunicaciones de Olavarría y de la zona hablando de su lugar y también lo que venga de la consigna. Vamos compartiendo algo y vamos a la música.
Sí, Silvia por Facebook dice: gracias Radio María por darnos la oportunidad de conocer a estos lindos hermanos de Olavarría, su tierra, sus paisajes. Es una señal del espíritu del bien este compartir. Saludos y bendiciones desde Arroyo Cabral.
Gracias, Silvia, muchas gracias.
Georgina por acá dice: un gran abrazo a nuestro Fray Pablo, guía espiritual del grupo Oración Padre Pío. Hace un gran trabajo en estos tiempos difíciles con una entrega y vocación admirables. Rezamos por él, nos dicen desde allá.
Excelente.
Silvia por Facebook dice: buen día, Radio María. Las idas y vueltas de nuestro sentir creo que son parte de nuestra naturaleza. Solo le pido a Jesús que no me suelte de la mano, que me deje caminar a su lado, a veces sosteniéndome, escuchando mis oraciones o dejando que descanse a sus pies. Entonces ahí soy capaz de correr los miedos y mis egoísmos para servirlos en quienes más lo necesitan. Soy Silvia, desde Castelar, en la provincia de Buenos Aires.
Silvia, parte es de nuestra naturaleza y parte es de la presencia sobrenatural. La inspiración que Dios da nos trae consuelo, paz, gozo, alegría, serenidad, fortaleza, consuelo interior. Y cuando el espíritu del mal opera, justamente lo contrario hace en nosotros. Ya no depende de nuestra naturaleza, sino de la sobrenaturalidad en la que estamos entrecruzados. Mientras tanto, tomamos opción por Dios para apartarnos de todo lo que busca sacarnos del camino. Sí, Corina, tú compartir y vamos a la música.
Un saludito más, padre, que llega de Ana Silvia. Saludos y bendición a Fray Pablo de su comunidad de la Capilla de Lourdes.
Buenísimo. Vamos a la música. Volvemos con más catequesis aquí en La Señal de María.
Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural. La eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios, en mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios.
Los cielos, cielos de amor.
Estamos compartiendo el camino de la catequesis en discernimiento de espíritu. Hablábamos de síntomas de la consolación y de la desolación en la primera instancia. Cómo Ignacio de Loyola, para ayudarnos al combate espiritual sobre el que estamos trabajando en la consigna de esta mañana, nos da algunas indicaciones más que cuando estamos en consolación, nos da más indicaciones cuando estamos en desolación. Un primer punto que tocamos es el de los síntomas de la desolación, decíamos. El desolado tiende a encerrarse en sí mismo. Le cuesta amar, la caridad se le torna a veces un suplicio, los demás pierden importancia, desaparece de su corazón, la persona empieza a querer morderse la cola, como que gira sobre sí misma. Vienen de repente memorias y broncas viejas, rencores, fracasos, tendencia a desvalorizarse, decir yo no sirvo para nada, yo no valgo nada, a mí nadie me quiere, todos los que están alrededor mío me ignoran, nadie se fija por mí, bueno, y todo, una perorata de tangos y de mala onda, digamos así, que nos hace tirar para abajo. Algunas expresiones típicas son como esta, basta, estoy harto, yo dejo todo, esto es inútil, nadie me escucha, todo está perdido. Estas son como descripciones típicamente de un pueblo, de un estado desolado, tanguero, le digo yo, en donde el melodrama se instala en el corazón. ¿Para qué hablar? Nadie me entiende, no me conocen, no me han descubierto en mi fragilidad, imposible seguir luchando contra todo. Todo es una gran cosa que no es nada, digamos, ¿no? Todo se muestra como oscuro, negro, opaco, triste, melodramático, como una realidad fantasmagórica donde da como temor avanzar. Otra reacción es típica del desolado, de la desolada: yo hago la mía, me corto solo, si cada hace una la suya, ¿por qué yo no voy a hacer la mía? Si todos faltan al grupo de oración, al grupo del apostolado, bueno, también yo me doy una licencia y me guardo, me reservo para mí. Es típico de un estado de desolación, querer igualarse para abajo, digamos, ¿no? Otro modo es cuando se tiene la responsabilidad frente a los otros, en la conducción, en la educación, en la paternidad, en la maternidad, en el pastoreo. Se siente que ha sido traicionado en el ejercicio del servicio y dice, bueno, listo, que se las arreglen. Que se las arreglen solo, basta. Que Dios los ayude. Yo también tengo mis derechos. Como renunciando a la lucha por llevar adelante la tarea que a uno se le confía. También suele pasar que cuando uno es guiado, cuando es conducido por la fuerza del mal, siente a veces que ha tenido en cuenta como no ha sido tenido en cuenta como los otros, ¿no? Y entonces se compara con los otros. Claro, a los otros tanto, a mí nada. Nadie confía en mí, todo a los demás. Y en mí, ¿quién confía? ¿Quién me tiene en cuenta? Esto es la desolación. Es un estado de tentación. Es un alma arrugada. El desolado tiene el alma arrugada como así se nos arruga el alma ahora cuando el frío, ¿no? Es como si estuviéramos siempre bajo cero cuando estamos desolados. El estado de desolación no es una tentación puntual. Es como eso, es como un estado aislado de soledad, sin que eso sea un estado en donde uno esté en pecado necesariamente. Es como un ambiente que lo rodea todo y está preparando, claro, está rodeando las circunstancias para hacernos caer. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a todo esto? Luchar, pelear. Ya vamos a ver cómo y de qué manera. Mientras tanto, vamos recibiendo a desolados y consolados que nos dicen esto. Mili, le hemos perdido a Corina, se le ha cortado la luz en la casa, pero te tenemos a vos, creo. Recién te escuchábamos poco. Está dando vuelta el espíritu de la desolación. Ánimo, vamos
para
adelante.
Y acá estamos las dos.
Ah, bueno.
Y yo con sonido y está Cori.
Bien, Corina, así me gusta. Vamos todavía, entonces. Vamos, una y otra.
Bueno, voy yo por YouTube. Ayelen nos dice: buen día, soy Ayelen de Olavarría, desde la panza de mi mamá que voy al santuario Nuestra Señora de Montevillano. Amo ese lugar profundamente y a toda su comunidad. El padre Pablo, un genio total, abrazo para todos.
Gracias, muchas gracias.
Por acá también dice: hola, buen día, soy Pachis, todo, Corina, el barrendero de Olavarría. Gracias, Fray Pablo, por tu gran entrega a tu ministerio.
Sí, claro, siempre, siempre muy cerca de nosotros, mientras está con su tarea de barrer, Pablo, siempre con el auricular puesto en el oído. En la plaza te hemos visto en foto alguna vez, Pablo. Sí, Mili.
Graciela también nos dice: yo también soy de Olavarría y bauticé a mis 6 hijos en la iglesia Montevillano. Gracias, mi Dios, por darme tanto amor.
Qué bueno.
Respecto a la consigna, justamente lo que nos comparte Lázaro, dice: el año pasado estábamos esperando un bebé, estábamos muy felices cuando al par de unos meses nos dicen que el bebé no estaba bien formado y había que abortarlo. Nosotros nos aferramos a la vida y sentimos la consolación de Dios. Ahora tenemos un angelito en el cielo que se llama Nazareno.
Amén.
Mónica dice desde Azul: gracias por traerme tantos recuerdos de familiares en mi paso allí por Olavarría hasta los 15 años. Tengo 58, tengo 3 hijos y muchísimas ganas de volver allí. Hace 3 años hicimos un seminario de sanidad de vida y pude conocer a los hermanos franciscanos. También me encontré con un primo que hacía 35 años que no lo veía. Y justo hoy partió a la casa del Señor, así que les pido una oración. Gracias, gracias, Radio María.
Gracias.
Evangelina dice: buen día, Padre Javier, Mili, Cori. El Señor me consuela y fortalece en la oración diaria, en la lectura meditada de su palabra. Antes era la comunión diaria, ahora es la comunión espiritual. El Señor me hace sentir su presencia siempre cercana y se lo agradezco siempre. Un corazón agradecido ayuda para que cuando haya desolación lo busque a él sin cansarme. Bendiciones, nos deja Evangelina desde La Plata.
Gracias, Evangelina, muchas gracias. Esperemos pronto estar recuperando la señal allí en La Plata con todo el potencial que se esconde dentro de ese lugar, ¿no? Estamos en combate espiritual para llegar hasta ahí, ¿no? Y acompañados por muchos hermanos que así lo desean. Así que todos estos proyectos, cuando traen gracia y bendición al lugar, casi siempre tienen esta dificultad. Así que yo animo a todos los platenses a seguir orando, a seguir, estamos buscando la solución, estamos muy cerquita de ello, no dejemos, no aflojemos, igual que por los sistemas audiovisuales, estamos esperando la entrega definitiva de la señal digital aquí en Córdoba. Así que por favor, acompañémonos mutuamente porque se abren muchísimas gracias de bendición en los 25 años de la obra y por eso también el combate espiritual es parte de este camino, ¿eh? Así que los invitamos a orar y acompañarnos y hacernos fuertes en la oración unos y otros. Sí, Mili.
Daniel, por Facebook, dice: buen día, Radio María. Les cuento que en febrero de este año se me cayó un trabajo que era seguro. Ahí sentí mucha angustia y tristeza. Y después comenzó la pandemia y todo se puso más difícil. En abril comencé a escuchar Radio María. Y desde ahí entendí que me tenía que abandonar en los brazos de Jesús, que se hiciera su voluntad. Entonces me despojo de todo y el Señor me provee con todo lo que necesito en cada paso. Es difícil la lucha cotidiana, porque el maligno está siempre en todo, pero también el Señor Jesús y Mamá María me cuidan en cada paso. Un fuerte abrazo nos comparte Daniel.
Hermoso, Daniel, gracias. Y seguramente Dios tiene algo mejor para vos de lo que dejaste, ¿eh? Es tiempo de madurar aquello que está por venir, ¿eh? Lo digo por mi experiencia. Dios se demora a veces en llegar, pero nunca llega tarde, siempre a tiempo justo. Hay que confiar, orar, sostenerse en el servicio y estar en paciencia. Esta es la gran clave frente al espíritu del mal, que es ansioso, que es apurado, que busca arrebatar, que nos quiere hacer equivocar. Estar en paciencia en tiempo de desolación es la gran herramienta, además de orar más, de sostenernos más en la súplica, de saber esperar más en el Señor, de tener gestos y acciones de caridad para con los que más sufren, de hacer justamente lo contrario a lo que el espíritu del mal está queriendo suscitar en el alma. son herramientas que vamos tomando para luchar contra el espíritu del mal. Mientras tanto, la buena música también nos ayuda y nos inspira en la oración.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos. Mirar con tu mirada, comprometer mi acción. Donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz. Amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformarás mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor.
Oh, 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 florece en mi interior, como el incienso que se quema y eleva mi oración.
Estamos compartiendo la catequesis en Radio María, la señal de María en Córdoba, con alguna dificultad que tenemos ahí en la planta nueva que se está reiniciando con cambio de equipos. Seguramente en estos días estaremos ya poniéndolos, aprendiendo a cómo se maneja la nueva tecnología que está en nuestras manos. Oramos para poder estar en paciencia mientras todas las dificultades van apareciendo por un lado y por otro. Mientras tanto, compartimos lo que va diciendo la gente, también compartiendo sus luchas a favor de la construcción del reino. Chicas, dos mensajes más cada una y vamos.
Bueno, Cintia por YouTube nos dice: buen día, Radio María. Mi tristeza y desesperanza está en no poder vivir, sino simplemente sobrevivir por mis hijas. Le pido perdón al Señor por estos sentimientos y solo quiero que Él me sostenga con su amor.
Cecilia dice que para ella la lucha es permanente y es como pelear con Rocky. Dice, pero con la ventaja, el de la película.
Sí, claro.
Dice, ay, pero con la ventaja de que sé que Dios se enterniza conmigo y debilita el enemigo.
Muy bien.
Donde dice que lo encuentra ella, el mensaje es en la naturaleza, la música. Sí. Soy muy débil por la falta de oración, pero fuerte cuando le presento lucha, sobre todo cuando hay que ayudar a
claro
alguien.
Claro que sí. Buenísimo, ahí está la lucha de Corina, que se le queda la imagen congelada. Sí, Mili.
Eduardo por Facebook nos dice: buen día, Radio María, queridos amigos. Vivo muy cerca de la parroquia Nuestra Señora de la Carrodilla y mi comunidad, en donde participo con el Ministerio de Música. Es un gozo servir allí con los oblatos de María Inmaculada. Les cuento que estoy casado con mi esposa, con quien celebramos 12 años el pasado 25. Bueno. Tenemos dos hijos, Maca y Juaco. En este tiempo de pandemia, la lucha espiritual es muy grande. He conocido el discernimiento de espíritus gracias a los jesuitas. Aquí en la vida familiar atravesamos fuertes luchas. tensiones y antagonismos. Dialogar se hace muy cuesta arriba y el enemigo tiende a distorsionar todo lo que decimos. Buscar la paz y el remanso para hacer crecer el sosiego es una lucha muy intensa. Solo contamos con la gracia, con la oración, con la vida eucarística. Ruego porque la vida de gracia habite mucho más en medio de nuestro matrimonio, entre nuestros hijos, en la vida laboral y también en la vida social.
Y la paciencia, ¿eh? Como decía un amigo mío, dámela ya. Era muy impaciente. Dame paciencia ya. Buenísimo. Corina, contanos, ¿qué más tenés por ahí?
Bendecido martes, chicos. Gracias por un día más juntos. Mis lugares de desolación aparecen cuando no hago el bien que quiero, como dice San Pablo. Uh-huh. Y los momentos donde el Señor me alienta a seguir avanzando por esa corona que no se marchita son las catequesis, el rosario mientras corro, las homilías de usted, Padre, del Papa, la vida del Padre Opeca y sobre todo el encuentro con el hermano en mi voluntariado, nos dice Diego de Río Gallegos.
¿Habrá salido a correr Diego hoy? No sabemos.
Seguro.
Seguro que sí, está consolado. De hecho, ese mensaje seguramente debe haber salido.
Sí, aparte correr con 12 grados bajo cero, pero derrite la consolación que tiene Diego en su corazón. Derrite la nieve, que nos mande a todos de la suya. Gracias, Diego. Hermoso siempre tu compartir. Sí, Mili.
María Cristina dice, buen día a todos. Les cuento que estoy recorriendo mis pasos por el duelo de mi madre, que falleció en abril. Su ausencia me trae mucha desolación, pero Dios está presente y me consuela en las pequeñas cosas cotidianas. Es cuestión de estar atento para descubrirlo.
Buenísimo. Chicas, nos vamos despidiendo. Saludos al de cumpleaños. ¿Está por allí, Simón, o no?
No, hoy el que se despertó tempranito es el hermano para organizar todo para su cumple. La verdad que estamos muy, muy contentos y celebramos los 3 añitos del terremoto de la casa.
Que sean días de horas de gracia, Corina. Un beso para vos. Mili, un beso para vos también, la madrina del niño.
Sí, claro, con Gaby y Moneto somos los padrinos, así que desde acá también le mandamos un beso grande para Simonchis, como le decimos con cariño.
Bueno, chicas, yo vuelvo en un ratito con la catequesis, en un minuto que tengo una linda jornada, rezamos por Simón y por la familia, compartimos en un rato el Evangelio en un minuto.
Hoy te quiero alabar, Señor. No sé cómo empezar, no encuentro palabras para ti, oh papá. En mis ojos solo hay tristeza.
Compartimos el Evangelio en un minuto. En Mateo 13, 36-43, Jesús explica la presencia de la cizaña en el campo de trigo sembrado por Dios. Es decir, cómo es que aparece lo malo en el camino de la vida. Cuando la vida es tan bella y tan buena, tan agradable y tan llena de bendiciones, ¿cómo es que aparece la presencia de lo malo, de la que la afea, de lo que la entristece, la opaca, la arruina, por así decirlo? Jesús explica que mientras el sembrador había sembrado la buena semilla, apareció el maligno, la presencia del mal, y sembró la cizaña. La cizaña es una plantita que se parece mucho al principio al trigo en su forma, pero se nota la diferencia cuando crece. Cuando crece el trigo va en mayor volumen, la cizaña queda muy empequeñecida. Y ahí nos damos cuenta qué es lo que verdaderamente está bien sembrado de lo que está mal sembrado. Al principio distinguir entre lo bueno y lo malo puede ser un poquito complicado, pero como dice el Evangelio, por los frutos se conoce el árbol. ¿Qué hay que hacer cuando uno siente que las cosas vienen media entremezcladas? No te apures, tómate tiempo. Va a decir el Evangelio de hoy, a su tiempo las cosas se separan, a su tiempo las cosas se aclaran. Y uno se queda con lo bueno y deja atrás lo que no está tan bueno. Yo te invito a estar en paciencia, a no apurarte. Es verdad que el río revuelto es ganancia del pescador. No hay que tirarse el agua entonces en ese momento. Hay que esperar el mejor momento. No hay que modificar ni cambiar nada en tiempo de tribulación, sino caminar tranquilo, sereno, hasta que veamos claro y podamos ver por dónde mejor avanzar. Mientras tanto, avanzamos con la claridad que tenemos. Te invito a la paciencia, a seguir avanzando en el camino de la vida sin apurarse a tomar grandes decisiones e ir decidiendo por lo mejor a cada tramo. Te mando un abrazo grande y que tengas un hermoso día.
Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guía por esta
con más.